Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 6. Vamos a ver en la noche de hoy una enseñanza que tiene por título La contienda no es entre nosotros. Y vamos a empezar en Efesios 6. En ocasiones, nuestra proclama del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo toma las características de una ardua contienda. Entonces, la primera cosa que necesitamos tener en claro en toda actividad de nuestra vida de servicio cristiano es que nuestra lucha nunca es contra sangre y carne. Entonces, en Efesios 6, versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La única manera de fortalecerse en el Señor es fortaleciéndose en la palabra del Señor y orando en todo momento. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una cosa es muy lógico. Quiere decir, si Dios nos da esta recomendación para que podamos estar firmes, quiere decir que puede haber estas acechanzas. Y ya sabemos de dónde vienen nuestras acechanzas. Es maravilloso tener un Dios que honestamente no nos dore la píldora, nos diga la verdad de cómo es la cosa, no nos encubra las cosas, nos diga crudamente, abiertamente, cómo son las cosas para que nosotros podamos estar preparados. Esto es lo que dice. ¿Por qué tendremos que hacer esto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el 12. A ver, entonces, quiero saber contra qué tengo yo la lucha. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vio? Usted pensó que su lucha era contra su vecino, contra su jefe, contra su amigo o su enemigo, contra su suegra. No. Acá la palabra claramente dice contra quién es nuestra lucha. No es contra sangre y carne. Bueno, esto es un flor de problema. ¿Qué hacemos ante semejante inconveniente? Seguimos leyendo por empezar. 13. Por tanto, ¿por qué tanto? Por todo lo que acabamos de leer. Por ese tanto, por tanto, tomad toda, no alguna, sino toda la armadura de Dios. Esto es lo que hacemos frente a semejante inconveniente de tener una lucha que no es contra sangre y carne. Esto es lo que hacemos. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y acabando todo. ¿Qué todo? La lucha de la que estamos hablando. Acabando esa lucha. Una vez que acabe esa lucha, ¿estar cómo? Estar firmes. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que después de esto quedes parado. Es más, quiere que la lucha es parado. ¿Cómo lo haces? Lo haces en la gracia. Lo haces poniendo a Dios en la foto, orando y vistiéndote de toda la armadura que Dios te provee. Parte de la cual es estudiar su palabra, proclamar la palabra de Dios y la oración. Habiendo acabado todo, estar firmes. Dice acá que el día es malo. Bueno, yo tendría que decir chocolate por la noticia. La verdad que cualquiera de nosotros podía haber dicho algo similar a lo que dice este versículo. El día verdaderamente es malo. Dios quiere que sepas que hay adversidades, que puede haber oposiciones, que puede haber problemas, que puede haber piedras en tu camino si vos querés servirlo a Él. Él quiere que una vez que termine toda esa lucha, nosotros permanezcamos firmes. Por eso Él nos da las herramientas en su misma palabra para que permanezcamos firmes. 14. Estad pues firmes. Si acá te dice cómo estar firmes, entonces estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué pasa? Mira, al decir pies, está diciendo que tenés que andar. Estas adversidades no te tienen. Fíjate que no dice asiento, dice pies. O no dice la parte con la que vos te sentás. Habla de pies. Y los pies son para caminar. La otra parte que no vamos a mencionar es para sentarse. Y acá Dios habla de pies, es para andar. Es en el, al ser proactivo con la palabra de Dios que vos zafás de todas estas cosas. Tenés que hacer algo al respecto, tenés que andar la palabra. Por eso es tan importante estudiar esta palabra. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate que cuánta información te da en un solo versículo. Dice que va a haber dardos de, que puede haber, perdón, dados de fuego del maligno, y te dice cómo apagarlos con el escudo de la fe. Qué singular que diga fe, porque en un rato nos vamos a meter en ese tema. Porque es evidente que esta es una carrera la que nosotros corremos, que se pelea con fe. Y tomar el yelmo de la salvación, dice el 17, y la espada del Espíritu, ¿qué es qué cosa? La palabra de Dios. Eso es la espada del Espíritu. Es una herramienta la espada del Espíritu. Y ojo, que la palabra de Dios es parte de nuestro equipo de combate. Es como un fusil para la guerra. Si nosotros fuéramos soldados, que no lo somos y que no estamos en guerras, gracias a Dios, no el tipo de guerra que te matan así, estamos en otro tipo de guerra, es evidente acá. Si vos fueras un soldado y tuvieras un fusil, vos no preparás el fusil en el momento que suenan los cañonazos del enemigo. Vos lo preparás en la paz, de tal manera que cuando lo necesites no tengas que aceitarlo. Ya lo tengas bien tu fusil para usarlo en la guerra. Lo mismo es con la palabra de Dios. Nosotros la aprendemos todos los días, haya o no haya adversidades. Nosotros nos preparamos constantemente con la palabra de Dios. Recuerden que el corazón es como si fuera una cajita. Aquí está la cajita, la abrimos así, ¿ves? Lo que vos pongas acá adentro, luego lo cerrás, porque sobre toda cosa guardada vos guardás tu corazón. Cuando venga la adversidad, vos abrís la cajita y sacás de ahí lo que vas a tener. Si lo que guardaste fue temor, miedo, negligencia a estudiar la palabra de Dios, nunca estudiarla, desmerecer el conocimiento de Dios, entonces cuando abras la cajita, eso es lo que vas a encontrar. Por eso nosotros guardamos constantemente la palabra de Dios en nuestro corazón y lo cerramos con 7 llaves. Nadie lo toca eso, no se lo permitimos a nadie que lo toque. Fíjate vos lo que dice en el versículo 18. Orando cada tanto, si tenéis ganas. No, dice en todo tiempo, con alguna que otra oración y súplica, con toda. ¿Te das cuenta? Cubre todos los ángulos y es parte de nuestra herramienta o es parte de nuestro armamento de combate. Y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo. Si un tipo como Pablo pide oración, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo no vas a pedir oración a tus hermanos? Si es parte de la herramienta, es parte del equipo de combate. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio que nosotros decimos el secreto y decimos por qué en la clase justamente el secreto. Para dar a conocer con denuedo el secreto del Evangelio. ¡Qué importante que es la oración! 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él sabía que necesitaba denuedo. Caramba, a mí se me ocurre que si de todos los personajes de la Biblia, sacándolo por supuesto a nuestro querido Señor Jesucristo, de todos los personajes de la Biblia, el libro de Hechos y las epístolas a la iglesia, si hay alguien que se me ocurría que no necesitaba pedir oración para tener denuedo, sería Pablo, porque lo he visto en Hechos declarando la palabra de Dios con tanta adversidad. 5 veces lo agarraron y lo flagelaron con látigos y luego también 3 veces creo que fue con varas. Padeció un montón de cosas y este hombre estaba pidiendo no zafarse de los latigazos o de las otras adversidades que tuvo. Pedía oración para tener denuedo, para proclamar la palabra. Dios, fíjate cuáles eran las prioridades de este hombre. Un gran hombre como este pedía oración para poder tener denuedo, para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos, por favor, Vamos a ir ahora a Hebreos en un rato. Vamos a ir al capítulo 12, pero de todos modos vamos a hacer un pequeño encabezado y una recopilación de lo que dice el 11, que no vamos a leer porque es bien largo y no va a cuenta de lo que hacemos, pero sí es importante meternos en el contexto de Hebreos 11 para que tome más sentido Hebreos 12. Luego ustedes tranquilos, en su casa los leen todos en el contexto. Muy bien. Necesitamos, antes que nada, definir la palabra fe, pues de eso se trata el capítulo al que nos vamos a referir. Fe es confianza sin reservas. Es confiar sin reservas a tal punto que actuamos aquello en lo que confiamos. Nuestro trabajo como hijos de Dios es buscar evidencias en la palabra de Dios y entonces elegimos aceptarlas porque confiamos en esa palabra, pues confiamos en su autor, en el autor de la palabra, que es nuestro querido Dios. Una vez que aceptamos esas evidencias de la palabra, entonces las actuamos. Eso es fe, confianza actuada, confianza en acción. Vamos a hacer un breve resumen de lo que declara el capítulo 11, porque ahí comienza diciendo que la fe es, en el 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice nuestra versión Reina Valera. Hay una versión diferente que dice, que lo ha traducido este primer versículo de la siguiente manera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Y el versículo 2 de esta versión dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Me pareció fantástica esta traducción. Qué bueno, fíjate, la aceptación de Dios de la creencia de todos estos, que cuando ustedes lean tranquilos están en el capítulo 11. Entonces vamos a hacer una brevísima y apretada recopilación de lo que se ve ahí. La lista que sigue es una lista literalmente de creyentes. Creyentes porque creyeron, a eso se dedicaron, ese fue su trabajo, digamos. Comienza por el hecho que creemos que Dios, mediante su palabra, constituyó el universo. Sigue con Abel y luego con Enoc. Declara que sin lugar a dudas, sin fe, es imposible agradar a Dios. Continúa con el relato de Noé, Abraham y Sara. Todos estos murieron sin haber recibido lo que van a recibir junto con nosotros más adelante cuando regresemos con Cristo sobre la tierra. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Fíjate vos si será importante creer. Sigue la lista de creyentes con Jacob, José, Moisés, Josué con el muro de Jericó, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Mirá la lista de creyentes. Todos estos son los testigos de los que habla el 11 y el 12. Entonces en el 12, en el versículo 1, Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros, ¿por qué tanto? Por todo lo que acabamos de ver. ¿Ven por qué se los tenía que decir? Cuando ustedes lo lean, se van a maravillar de estas personas. Por eso, por tanto, por todo lo que antecede, por la confianza sin reserva que manifestaron esta nube de personas en la adversidad. Ellos corrieron la que fuera su carrera de servicio a la que los llamó Dios. Esta gran cantidad de colegas santos nos dejan sin excusas a nosotros, que cada tanto confrontamos adversidades en nuestra carrera creyente. Entonces, de nuevo, 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate vos, lees Hebreos 11 y te decís a vos, ¿por qué yo os freno? ¿Por qué estos creyeron en la adversidad y yo no? Entonces vos decís, si ellos siendo seres humanos como yo pudieron, también yo puedo. Tengo que creer al mismo Dios que creyeron ellos. Y estos que están acá no tenían a Dios en Cristo en ellos, como nosotros podemos decir que tenemos. La palabra carrera es la palabra, viene de la palabra griega agón. ¿De dónde viene nuestra palabra agonía? Agón. Le digo esto porque en un rato va a ser importante, porque la vamos a seguir un cachitito a la palabra y vamos a ver algunas variaciones de esa palabra para que veamos la importancia del contexto de lo que queremos demostrar. Ahora bien, ¿de qué agón habla? ¿De qué carrera habla? ¿De la que yo corro contra vos para demostrar que yo creo más que vos? ¿De la carrera que corremos vos y yo a ver quién de los dos recuerda más versículos de memoria? Por supuesto que no. ¿Cómo va a ser esa carrera? Habla de la carrera de creer, que es la carrera que nosotros tenemos por delante, de creerle a Dios en la tranquilidad y en la adversidad, porque no es necesario que haya adversidad para creerle a Dios. Es más, creámosle para que haya cada vez menos adversidad u oposición. La palabra griega, como les dije, la palabra griega que aquí fue traducida carrera es la palabra agón, que significa un lugar de asamblea, que ellos usaban ese lugar donde iban a competir. Entonces de ahí viene que es competencia, es concurso, y figurativamente también significa, a veces es traducido, ansiedad, batalla, carrera, conflicto, lucha, oposición o pelea. Son las distintas maneras en que se puede dar. Pero viene todo de la misma palabra griega, agón. Estos grandes creyentes de Hebreos 11 creyeron en el medio de penurias y oposiciones o adversidades para hacer lo que sea que era la voluntad de Dios que ellos hicieran. Muy parecido, pero muy parecido a la carrera que nosotros tenemos por delante, que es la de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo en medio de una generación que es maligna y perversa. Cuando leemos los registros que tratan los temas de cada una de estas maravillosas personas que creyeron, somos motivados a creer más, no a competir con la creencia o con el compromiso de nuestros hermanos en Cristo. Soy yo que compito contra el yo de hace un minuto atrás, que fue mejorado por la gracia de Dios y mi propio esfuerzo en las Escrituras, en oración y en mi fe, en mi creencia. Yo no corro contra ningún hermano en Cristo. Yo corro, en todo caso, contra mí mismo. Yo corro para mejorarme, para ser cada día mejor para mi querido Dios, para mi maravilloso Señor Jesucristo y servir mejor a mis hermanos en Cristo y a la humanidad en general. Esa es mi única competencia, nunca contra otro hermano en Cristo. ¿Cómo hago para correr esa carrera? Porque por lo que veo, al decir agón, puede ser cercana a la agonía. O digamos que no es un regalo, eso es lo que quiero decir. Ojo, que al decir agón no quiere decir que vos vas a agonizar, ninguno de nosotros estamos agonizando. Pero quiere decir que puede haber oposiciones. ¿Cómo hago entonces para correr esta carrera que veo que puede tener adversidades? ¿Cómo hago? Leo el versículo 2. Pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así hago. Pongo los ojos en él. El objetivo, el centro, es nuestro Señor Jesucristo en el servicio. Los atletas fijan sus ojos en el cartel de llegada. Nosotros los fijamos en Jesús. Nuestra meta es ser como él y hacer lo que él hizo y más aún. Ahora, ¿qué pasa si en esta carrera que yo corro me canso y quiero colgar los guantes? ¿Te parece que eso es posible? Todos nosotros sabemos que es muy posible y que es factible. ¿Qué hago? Hago el versículo 3. Considero a aquel, a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que mi ánimo, no importa que diga vuestro, porque yo soy uno de los vuestros de ahí, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Todos nosotros podemos hacer esto. ¿Ves que el eje de la cuestión es el Señor Jesucristo? Primero poné los ojos en Él. Y si algo te pasa, que flaqueás, que estás por desmayar, que te tiemblan las piernas, espiritualmente hablando, vos lo considerás a Él y lo que Él pasó para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. La salida, nuestro querido Dios, nos la da a través del Señor Jesucristo. Él es la salida. En Él ponemos los ojos. A Él consideramos para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De nuevo, qué maravilloso nuestro Dios, que sabe cómo somos y que nuestro ánimo puede cansarse hasta desmayar. Entonces, nos dice que puede pasar y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Él no oculta esas verdades. No dice, sí, va a ser todo bárbaro, ahora no van a tener nunca ningún problema. No hacen más ninguna cola, no tienen que pagar ningún impuesto. Ustedes van a la intendencia municipal y le dicen que ustedes creen en mí y van y no necesitan pagar más el alumbrado, barrido y limpieza, no hay que pagar más la electricidad. No es así. No es así. Dios nos dice que puede haber adversidades u oposiciones. Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todos esos principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas. Nos dice cómo zafar de eso, cómo salir victoriosos para que estemos firmes. No es un Dios mentiroso. Él nos dice cómo son las cosas y cómo zafar de esas cosas. Hay otra versión, hoy tengo muchas versiones, así que verán ustedes ahí que al versículo 1 lo traduce de la siguiente manera que nosotros leíamos recién, que dice, por tanto nosotros también, bueno, ahí está, la traduce así, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. No se refiere a la vida tan solo, habla de la vida de servicio, es el contexto de tener que ver con Dios, con sus cosas, con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo en nuestro caso. Esos son testigos de haber tenido que ver con Dios y los padecimientos que tuvieron por eso. La vida en general ofrece resistencia, claro que sí, pero acá estamos hablando de este contexto acotado del servicio cristiano. Esta misma traducción dice lo siguiente en el versículo 2 y los que siguen. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, dice esta traducción. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. 3. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y el versículo 4 en esta versión dice, pues en su lucha contra el pecado no han tenido que morir como Él. Listo, quedaste sin excusas. Disculpen que leí todo esto. Ahora ya, ¿dónde vamos a ir para encontrar una excusa? ¿Qué nos puede frenar ahora a servir de la manera que Dios quiere que sirvamos? Que Dios sabe que nosotros podemos servir. Aquella nube de testigos no solamente son testigos para nosotros, sino que también lo fueron para nuestro Señor. Porque nosotros ahora leemos en Hebreos que estos eran testigos, y el Señor Jesucristo lo leyó en el Antiguo Testamento. Fueron testigos para Él también. Él debe haber leído todas estas personas que nosotros mencionamos al comienzo de la enseñanza y debe haber visto, qué mal que la pasaron estos tipos, y sin embargo hicieron lo que Dios les dijo, mi papá les dijo que hicieran, cuando todavía no era papá de ellos. ¿Entendés? Son ejemplos para nosotros, son testigos para nosotros y también lo fueron para nuestro Señor. Los atletas llevan ropa liviana y calzados especiales para que todo pese lo menos posible. El pecado es como un sobre todo mojado, de lana gruesa. Así es el pecado, nos estorba. Nosotros tenemos que ir con ropa ligera a servir. una cosa muy importante que surge de esta simple lectura es de que ellos corrieron esta carrera de la fe y se despojaron del pecado que los asediaba a ellos, que bueno, porque también nos asedia a nosotros. La palabra enseña que a partir del nuevo nacimiento hemos muerto al pecado, pero eso sí, se requiere que renovemos nuestra mente a la palabra para reconocernos muertos al pecado y no vivir según el viejo hombre. El viejo hombre, bueno, el pecado es el sobre todo de, como les dije, el sobre todo de lana gruesa mojado. Así es el pecado. Y el viejo hombre hay que considerarlo muerto. Es muy cierto que yo soy responsable de mi propia creencia y que no debo permitir que nada la altere. Es muy cierto. Yo soy el primario responsable. Pero no es una carrera necesariamente solitaria. Yo no estoy solo en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos hermanos nuestros. Y Dios nos diseñó para estar en familia, no para ser islas aisladas del continente. Dios armó una familia, no armó uno solo, para que sea el llanero solitario. De tal manera que aunque la responsabilidad primaria es mía, mis hermanos nunca debieran quedar excluidos de la carrera. Yo te ayudo a vos en un área de fortaleza mía y vos me ayudás a mí en un área en donde yo soy débil. Los unos nos ayudamos a los otros para ser mejores, para correr esta carrera que nosotros que leemos las Escrituras entendemos que puede ser cuesta arriba. Entonces todos trabajamos. Es como una carrera de postas, no sé si ustedes saben cómo es. Yo de todos modos no tengo gran precisión, pero el que sé que se corre creo que son 4 participantes. Y hay 4 puestos. Entonces uno empieza a correr con un palito así que creo que llaman testigo, no me acuerdo muy bien. No lo tomen muy en cuenta esto, pero es más o menos así. Y corren hasta el siguiente puesto. El otro empieza a correr mientras este está llegando, le entrega el testigo, el primero frena y el otro sigue corriendo hasta el siguiente puesto. Entonces, el triunfo de ese equipo no depende de uno, sino de 4. Si cada uno de ellos hace bien el trabajo, el que gana es el equipo, no gana ese. Gana el equipo como nosotros. Igual que en un partido de fútbol, nosotros seguimos, maravillándonos y más en esta época, seguimos, qué grande es este tipo, qué grande es este tipo, porque de verdad hay genialidades que se demuestran aquí en el Mundial, ninguna duda. Pero, ¿cómo llegó la pelota 50 metros al pie de él para que él ejecutara su genialidad y metiera el gol y dijera el equipo 1, el otro equipo 0? ¿Entendés? La genialidad sola necesita otros 10. Es un equipo el que funciona ahí. Los otros 10, mientras todas las cámaras apuntaban a este hombre, había 10 que estaban con él, que no estaban frente a la cámara, que hacían posible que éste ejecutara su genialidad. Otras 10 genialidades que hicieron otras 10 cosas, pero como todos somos exitistas, vamos al gol y lo que nos importa es el gol, no lo otro. Sería mejor entonces jugar sin el otro equipo. Así ganaríamos siempre y meteríamos más goles. ¿Entendés? Nosotros en este equipo que nosotros formamos del cuerpo de Cristo, todos queremos que todos seamos goleadores. Todos queremos. Si vos metiste un gol, lo metimos todos nosotros. Dios es el que contabiliza. Nosotros estamos contentos de que todos nuestros hermanos metan goles. Todos queremos que todos tengan esa genialidad de agarrar un centro y meter un gol al enemigo. Todos lo queremos. Cada vez que gana el equipo, gana el dueño del equipo, o sea, nuestro Dios. Cada vez que gana el equipo, gana el director técnico, o sea, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Todos nosotros ganamos, todos nosotros. Por eso es importante, toda vez que nos sea posible, considerar siempre a todos los jugadores de nuestro equipo, es decir, todos nuestros hermanos en Cristo, sin importar a qué grupo pertenezcan. Si vos sabés que podés cubrir un área de servicio, lo hacés. No preguntás, este no viene con nosotros, o no, este se peina para el otro lado, o este usa la corbata de otro color. Si es hermano en Cristo, es de tu equipo. Fue Jesús quien marcó el curso o la pista de la fe para cada uno de nosotros. Filipenses 4, por favor. La palabra de Dios distintivamente dice que Cristo lo fortalecía a Pablo y que él, debido a eso, todo lo podía. Yo sé que el contexto aquí es muy acotado, pero no hay nada que diga que si Cristo lo asistió a él, lo fortalecía a él, en este contexto acotado, como digo, no lo puede hacer con nosotros. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé, insisto, yo sé cuál es el contexto de acá. Pero él decía que en ese contexto él todo lo podía en Cristo que lo fortalece. ¿A vos te parece que no te va a fortalecer a vos? Si vos tenés que ver con Dios y con su palabra, si tenés que ver con servirlo a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, ahí nomás estamos. Con ese fortalecimiento, nosotros podemos hacer frente a la vida y sus muchas oposiciones y continuar anunciando las buenas nuevas de la palabra de Dios. Colosenses 1, en el versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando. Esa palabra luchando, ya conocemos a agón. Esta es una palabra parienta, es una prima de agón. Es la palabra agonizomai. ¿Ven que es parecida? Empieza igual, agonizo mal. Acá es importante y yo las voy a entrar a reemplazar cada tanto para que ustedes vean bien cuál es el contexto. Para lo cual también trabajo agonizo mal, según la potencia de él, el contexto indica que este es Jesucristo, la cual actúa poderosamente, no débilmente en mí. Fíjate vos. Acordate, Dios no hace acepción de personas, nuestro Señor Jesucristo tampoco. Si trabajó, si actuó poderosamente en Él, también puede hacerlo con vos. Y ahí vamos al 2:1, que dice: porque quiero que sepáis cuán gran agón sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Independientemente que no lo conocieran, él sostenía un agón por ellos. Él estaba proclamando el reino de Dios. La grandeza del ex secreto la trajo Dios y el Señor Jesucristo a través de los labios de Pablo, para que todos nosotros sepamos. Recuerden, nuestra lucha no es contra sangre y carne. En una gran proporción, nuestra competencia se circunscribe al adversario tratando de cerrar nuestras bocas para que no proclamemos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces atacamos el problema con confianza, obediencia y denuedo en nuestra declaración del reino. Nuestros hermanos tienen el mismo espíritu que nosotros y no son enemigos. Con ellos, con todos nuestros hermanos, tenemos varias cosas en común. Cuatro de ellas yo las voy a mencionar ahora. Tenemos un mismo Padre Celestial, ¿verdad? Ese es nuestro común Padre Celestial. Tenemos un común Espíritu Santo provisto por Él. Común no quiere decir mediocre, quiere decir que es común a todos nosotros. Por favor, Tenemos un común Señor, un Señor que es Señor de todos nosotros. Y tenemos un enemigo. Ese enemigo es nuestro común enemigo con nuestros hermanos, es nuestro común enemigo con nuestro Dios y es nuestro común enemigo con nuestro Señor Jesucristo. Es enemigo de todos nosotros, no es enemigo de ellos y no de nosotros. En ocasiones se escucha a hermanos nuestros decir: hacé tal cosa que vas a irritar al adversario. Bueno, pues bien, todas las cosas que hacemos nosotros las hacemos para la gloria de Dios. Cual sea el efecto secundario, no es problema nuestro. Nuestro problema, que no es ningún problema, es proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. El que lo acepta, recibe los beneficios, y el que no, viejo, lo que sea. Pero nuestra intención, nuestro objetivo es bendecir a nuestro querido Dios, es servir a nuestro querido Señor Jesucristo, no irritar a nadie. Dios mío, qué locura. Estamos ejerciendo la misma carrera, no son competencia nuestra nuestros hermanos en Cristo. Somos compañeros de contienda. Todos queremos que a nuestra empresa le vaya bien. Todos tiramos para el mismo lado. Si yo encuentro un rinconcito de tu servicio desatendido, entonces pondré mis mejores esfuerzos para que en ese rinconcito brilles con tu servicio. No para lucir yo y desmerecerte a vos, y que todo el mundo vea lo grandioso que yo soy y lo bobo que sos vos. Nuestro esfuerzo está en ayudarnos a todos a ser mejor para nuestro querido Dios. Deseo, pero además necesito que lo mismo todos mis hermanos hagan por mí. Todos nos ayudamos a todos. Todos necesitamos de todos, porque esta es una carrera cuesta arriba, mis hermanos. Todos necesitamos de todos. Necesitamos de oración, de estudiar la palabra de Dios, de compartirnos y enseñarnos la palabra de Dios, de recordarnos la palabra de Dios, de regresarnos mutuamente a la palabra de Dios. Entonces todos estaremos sirviendo para el mismo Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Recuerden que ahora directamente digo la palabra griega. Primera Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros, fíjate vos, ¿ves que había oposición? Pero tuvieron denuedo para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran agón. En medio de gran agón. No es que uno va a esperar el agón. Hoy me fue todo bien, entonces seguro que hoy no estoy moviendo la palabra de Dios. Nada que ver. El agón puede venir, eso es lo que te dice. Y acá te enseña cómo zafaron ellos, cómo terminaron firmes después del agón. Creyeron. Filipenses capítulo 1. Hacia atrás, Filipenses. Colosenses, y la primera atrás es Filipenses capítulo 1. En el versículo 29 dice... porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 30. Teniendo el mismo agón que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Todos nuestros hermanos en servicio, todos nuestros hermanos en servicio tienen el mismo agón que nosotros en servicio. Colosenses capítulo 4. De regreso a Colosenses capítulo 4. No se quejen hoy porque están todos cerquita. A veces los llevo de Apocalipsis a Éxodo o a Habacuc, que no saben dónde queda. Colosenses 4, versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre agonizo mai. Pero está traducido rogando. En un rato yo les voy a leer otra traducción que está armada con mejor sentido. Por ahora acepten, no está mal que diga rogando y que diga agonizo mal. Encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ya habíamos visto que una parte muy activa de esta carrera de proclamar el reino de Dios tiene que ver con la oración. La oración siempre tiene que estar presente en el servicio. Y ahora les leo esta otra traducción. Fíjense cómo lo traduce. Ustedes recuerden que la palabra que tradujeron en nuestra versión, rogando, es la palabra griega agonizomai, prima de agón. Bueno, acá les leo esta otra traducción que dice así: Epafras, que es de entre ustedes, esclavo de Cristo Jesús, les envía sus saludos y siempre está esforzándose a favor de ustedes en sus oraciones. ¿Ves? El agón de Epafras estaba dirigido a las oraciones en favor de sus hermanos, para que al fin estén de pie, completos y con firme convicción en toda la voluntad de Dios. La oración presente para permanecer firmes los unos por los otros. Recuerden, todos nosotros queremos que todos nosotros seamos mejor para nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos ayudamos a todos nosotros a ser mejores para nuestro Señor Jesucristo. No queremos ser mejores para lucirnos delante del resto. Queremos que todos seamos mejores para lucirnos delante de nuestro Señor, ayudarnos los unos a los otros para ser mejor. Romanos 15. Romanos 15. Mirá lo que dice el versículo 30, aunque no lo creas, mirá lo que dice. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me sunagonizo más, orando por mí a Dios. Es orando en conjunto con Él y entre todos por Pablo. Pedí ayuda de oración. No sé cómo explicarlo. Es la vez que yo digo, léelo y callate. Porque fíjate, este hombre que pidiera esto, ¡qué maravilloso! Ahora, de nuevo, vamos a otras versiones, ¿eh? Para ver, para ganar más entendimiento de la grandeza de esto que nos está diciendo Dios a través de nuestro hermano Pablo. Hay una versión que dice, ahora bien, los exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a que se esfuercen conmigo en oraciones a Dios por mí. ¡Qué linda, ¿no? ¿Te diste cuenta cómo quedó armado? La palabra griega era sun agonizo mai. Sun quiere decir junto con, es un prefijo, agón, lo que habíamos aprendido, y bueno, la otra era la forma verbal. O sea, orando todos juntos por mí. Otra más dice así. Otra versión dice, os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. ¿Ves? Era parte de la carrera. Era, ¿qué estoy diciendo? Es parte de la carrera el orar los unos por los otros. Y en ocasiones pedirle a nuestros hermanos que oren por nosotros. No por cualquier cosa, pero por las cosas que en verdad necesitas vos, que oren para que vos seas mejor para tu Dios, para nuestro Dios, porque tu Dios, coincidentemente, es mi Dios. Tu Señor, coincidentemente, es mi Señor. Yo quiero que lo sirvas mejor, no quiero yo sobresalir sobre vos, ni quiero que vos sobresalgas sobre mí. Queremos que el otro sea mejor y nos ayudamos, pero no lo podemos lograr solos. Ninguno de nosotros lo puede lograr solos. Nuestros hermanos involucrados directamente, tanto en persona como en oración, por nuestro bien común que es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que estamos hablando de carrera, de correr una carrera, es importante obtener de las Escrituras cómo correr esa carrera. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios 9. También les voy a dar otra versión de esta, pero primero vamos a leer la nuestra, porque no es que esté mal la nuestra, pero añade un poquitito, ¿no? Ayuda un poco a entender mejor una gran realidad con la simpleza que tiene Dios para decirnos las cosas. 1 Corintios 9, versículo 24, mirá lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que agonizo mai, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, ¿yo de esta manera corro? No, como a la aventura. ¿De esta manera peleo? No, como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo, dice el 27, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué cosa? De la competencia, del agonizoma y de la carrera. ¡Qué bárbaro! Fíjate, de nuevo, aprovechando que tenemos ahora este gran ejemplo de la copa, alguien se va a llevar la copa, creo que es de oro o bañada en oro, no sé, de todos modos, es una gran cosa y está muy bien y la verdad que disfruto cada tanto algún buen partido. Pero cuando venga Cristo, todo lo que sea oro, hino u hojarasca, y esa copa si es de oro o le pegan el poste de algún otro metal, no va a pasar la contabilidad de Dios en aquel entonces. Eso es muy lindo ganarlo, y como digo, es entusiasmante y todo eso, pero esa copa perece cuando venga Cristo. Lo que vos hagas por Cristo en esta vida no perece. Nosotros tenemos un mundial diferente que no juega cada 4 años, juega cada 4 segundos tu mundial. ¿Entendés? Tenés que poner siempre, armar siempre tu equipo para ganar. Por eso estás constantemente con tus hermanos para ganar la batalla, la pelea, la guerra que tenemos todos. Y cada batalla es como cada partido que te lleva a cuartos de final. Nosotros tenemos la victoria asegurada, nosotros ya tenemos la victoria asegurada. Ganamos por goleada, nosotros ya lo sabemos, el adversario también sabe que él pierde por recontra goleada. No obstante, estorba todo lo que puede para pervertir los amorosos propósitos de Dios para la humanidad. ¿Cómo hacemos nosotros? Proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y si recibimos oposición, proclamamos el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Si se nos hace la cosa cuesta arriba, ya saben, proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Nos ayudamos los unos a los otros para hacerlo cada vez mejor. Esta es nuestra carrera que corremos con fe frente a una gran nube de testigos. Corremos con fe, sabiendo que puede hacerse cuesta arriba, pero sin que nos detengan los obstáculos. Todos los deportistas que de verdad se dedican al que sea su deporte maximizan sus habilidades para poder competir en disciplinas de alto rendimiento. Pocos segundos, que en otro caso serían despreciables, en la alta competencia son muy importantes. Cuando van a la competencia, ellos dan todo lo que tienen como si fuera el último mundial que juegan. Ellos, damas y caballeros, ponen la mano en el arado por una corona corruptible. ¿Qué nos queda a nosotros? De nuevo, disfrutando y todo como disfrutamos el mundial, ¿cómo podemos compararlo con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? ¡Por favor! Se hacen tantos esfuerzos, se gasta tanto dinero, comen comidas especiales, llevan entrenadores, llevan un montón de cosas, le dan la cantidad de líquido justo, comen la comida justa. Yo estaba viendo, tienen unos botines que si uno lo vende, come una semana. Buena comida por una semana con lo que deben costar esos botines. Y son prácticamente parecidos a su pie. Deben estar tan recontradiseñados y tan livianitos para ganar una copa que cuando venga el Señor Jesucristo, Dios no lo va a contabilizar. ¿Cuánto más nosotros? Si ellos se sacan todo el peso que puedan para correr bien por 90 minutos, nosotros que tenemos los años que tengamos por delante para proclamar el reino de Dios, ¿qué queda para nosotros? ¿Cómo puede ser que haya tanto interés, tanta concentración en cosas que, maravillosas y todas como son, no se pueden comparar con nuestro trabajo de proclamar el reino? Volvemos a 1 Corintios 9, en el versículo 25, que dice: todo aquel que agonizo mal, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una de totalmente diferente naturaleza, incorruptible. Y acá vienen las versiones. Ya se las voy a dar, una detrás de otra como una catarata para que vean. Una dice, de este mismo versículo, perdón, del versículo 25, dice: los atletas se privan de todo, y esto por una corona corruptible, dice mi versión. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Otra dice: porque todo el que practica la disciplina controla su mente en todo. Otro dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Otra dice, además hay más que dice cada versión, ¿no? Yo por brevedad les cuento la parte que tiene que ver con esto. Otra dice: además todo hombre que toma parte en una competencia ejerce autodominio en todas las cosas. Y la otra, la última que leo ahora es: y todo el que toma parte en el certamen, de todo se abstienen. Por una corona corruptible. Y lo consideramos lógico, y realmente yo creo que lo es. Es lógico. Es lógico, si vos te dedicas a algo, ser excelente en ese algo. Bueno, pues nosotros Tenemos que tener excelencia en nuestro servicio amoroso cristiano, en nuestro proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, en nuestro proclamar todo lo que tenga que ver con la bondad de Dios, con el amor de Dios, con la grandeza y la simpleza de Dios, con proclamar esta bendita palabra de Dios que nosotros tenemos el gusto de tener en nuestras casas y poder leer en un idioma que entendamos. Eso es compromiso. Eso es literalmente poner la mano en el arado y dejarla ahí. Sabemos que todos los deportistas hacen grandes esfuerzos y se abstienen de muchas cosas. Renuncian a muchas cosas para ganar en su disciplina. Todo el mundo considera que eso es lógico. Si ellos lo hacen por algo que cuando venga Cristo no va a ser contabilizado, ¿cuánto más nosotros? Por la carrera de vida por siempre. Así nos comprometemos a Dios y su palabra, así la presentamos y con esa pasión y convicción la vivimos y la proclamamos, como si fuera nuestra última vez por una corona en la vida por siempre, damas y caballeros. Primera Timoteo capítulo 6. En el versículo 12, mira qué amorosa recomendación de Dios en los labios de Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 6, 12, le dice, agonizo mal la buena agón. ¿Viste lo que acabo de leer? Agonizo mal la buena agón de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Segunda Timoteo capítulo 4. No sabemos cuándo sea que retorne nuestro Señor Jesucristo, y verdaderamente todos deseamos que sea ayer, que venga pronto el Señor Jesucristo a buscarnos, que cambie este cuerpo mortal y que deje de doler, que dejen de dolernos hasta el pelo, y tener la vida que Dios prometió para todos nosotros después de su venida. No sabemos cuándo sea que Él venga, pero en cualquier cosa nosotros deseamos decir, como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 7, que dice, he agonizo mai la buena agón, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mirá lo que dijo Pablo. Dios. Otra versión dice, he luchado por obedecer a Dios en todo. Y lo he logrado, he llegado a la meta. Mira lo que dice Pablo. ¿Y sabes qué? Lo dice por revelación de Dios. Quiere decir que tiene que ser verdad esto. No era la idea que él tenía, que es evidente que la tenía, pero no era de él esta idea. Dios le decía que escribiera esto porque sabemos que esta es la palabra de Dios y que toda la escritura es inspirada por Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Mirá lo que dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi confianza sin reservas en la información confiable que recibí de la palabra de Dios, habiendo actuado en ella. La pregunta surge, ¿qué pasará después? A causa de este darse o de este darnos en servicio. Mirá lo que dice el 8 y te responde la pregunta. Por lo demás me está, nos está, guardada la corona de justicia, la cual me dará, nos dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, ¿viste por qué puse nos? No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se refiere a vos, se refiere a nosotros que corrimos la carrera, todos juntos, con vos, para ser cada día mejores para Dios y ayudarnos los unos a los otros para que la gloria se la lleve nuestro Padre Celestial. Y nosotros, en cualquier adversidad, no importa si es cuesta arriba, no importa si es cuesta abajo, nosotros vamos a proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque podamos hacerlo. Gracias porque podamos leer de tu Escritura e entusiasmarnos con esta palabra maravillosa que vos tenés. Digna de que la vivamos, Padre, digna que la compartamos. Muchísimas gracias por ella, muchísimas gracias por nuestro Señor Jesucristo y que podamos tenernos los unos a los otros para ser cada día mejores para vos. Te agradezco por eso y por la grandeza de tu ser, por la simpleza de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.